Esta era la tercera mesa que se hacía en torno al conflicto de nuestras Lamuén a partir de que están presas, ¿no? Uh-huh. Antes también hubieron otras instancias. Y en principio se vivía como una mesa donde se iba a dilatar todo de vuelta, en donde estaban ganando tiempo y en donde claramente no tenía, sobre todo desde la parte de Parques, ninguna intención de resolver nada, de firmar ningún acuerdo. Sobre todo cuando se empezó a escuchar el discurso de Federico Granato, el presidente de Parques, en donde empezó a justificar la represión, a justificar la situación de presas, incluso a mencionar que iba a estar muy difícil firmar el acuerdo porque no se había podido reubicar una parte de la LOF, una parte de la gente que desde las condiciones que ellos ponen no podrían vivir en la zona territorial en donde está emplazado el Rehue. Y la verdad es que fue tan patético su discurso, tan clasista, tan racista, que hasta el mismísimo Pérez Esquivel se levantó y lo retó y lo trató como un chico, le pidió que pida disculpas, le dijo que realmente le daba vergüenza ajena lo que estaba escuchando, que no podía ser, de hecho le dijo, no casi, no le dijo pendejo, pero por poco, porque realmente nosotros notábamos que en ese momento no había ningún ánimo de querer firmar ningún acuerdo ni de querer escuchar a lo que nosotros habíamos ido. Ellos habían planteado 6 lugares posibles en donde reubicar el resto de la gente de la comunidad, aún a pesar nuestro, porque por supuesto que no es una negociación posible ni algo que se pueda atender el hecho de que una comunidad sea dividida, desmembrada, pero entendiendo la urgencia del retorno de la Lamuén Machi al Rehue, llegamos nosotros y principalmente la comunidad del LOF, las Kelmu y Kulmapu, a optar por esa condición, a tenerla en cuenta, y entregaron 6 lugares posibles para que se reubique la comunidad. Por suerte se pudo hacer un trabajo muy rápido, muy urgente, con una persona que trabaja para el CODES y el Parlamento Mapuche, que sabe de geolocalizaciones y de lugares aptos o no aptos, y en todo se pudo fundamentar que ninguno de esos lugares eran aptos para la vida. Entonces, que nosotros íbamos a plantear concretamente que lo que nos interesaba resolver el día de ayer era el retorno de la Machi a su Rehue, y que eso sea bajo el artículo 34, que es un artículo del Código Procesal Federal de conciliación. Después seguiríamos hablando el resto. Uh-huh. Pero la realidad es que el LOF Lafkenu en Kulmapu nunca necesitó del Estado para recuperar territorio o reafirmar territorio. Entonces, lo principal en este caso era el retorno de la Machi al Rehue, la conciliación bajo el artículo 34, que eso además implica que una vez que se eleva ese acta que se firmó ayer al juez, el juez no debería estar en desacuerdo, debería acatar esa conciliación, que implica que queda la causa en suspenso, el cese de la criminalización, la libertad de las Lamuén y el retorno de la Machi a su Rehue junto con sus ayudantes, sus kelyufes, junto con su familia, y además la posibilidad de levantar una ruca, una tercera casa, para las personas que irían a atender su salud.
Clarísimo, Soraya. Me queda la duda ahora sí de cuánto tiempo puede tomarse el juez para dictaminar en torno a esto, que es lo que ustedes también señalan como urgente, ¿no?
Sí, bueno, nosotros pusimos un plazo de que acá al viernes de la semana que viene ese acta, con algunas cuestiones técnicas que iban a plantear los abogados representantes de las Lamuén y de Parques, pero ese acta debería estar en manos del juez antes del viernes de la semana que viene. Se supone que los alcances del artículo 34 hablan de algo muy rápido, que se está planteando una conciliación y que por lo tanto se estaría de alguna manera levantando la querella. Entonces se supone que el juez debería hacer muy rápido, expedirse muy rápido, atendiendo ese código que ellos son más entendidos en leyes que nosotros y que entenderán que habla de tiempos también. Pero también estamos siendo conscientes cada vez más, siempre lo fue, pero ahora creo que hay una conciencia social más clara, en donde el poder jurídico es el que manda por sobre todo el resto de poderes, el poder político, el poder mediático. Entonces, también no somos ingenuos y sabemos que de repente estamos a merced de las presiones que hagan determinados grupos, sobre todo grupos fascistas, grupos de la ultraderecha, grupos de los consensos, en donde ahí se verá cómo actúa el juez, ¿no? Si va a seguir sosteniendo las directivas de estos grupos o si va a acatar lo que implica el artículo 34.
Claro. Imagino que parte de la discusión, del debate, habrá tenido que ver con la presencia de las fuerzas de seguridad ahí en la zona cercana al Rehue de la Machi. ¿Cómo acordaron eso? ¿Qué tipo de instituciones van a poder estar cercanas al Rehue? ¿Cómo es eso?
Y también porque llegamos con la sensación de que llegamos tarde, porque llegamos con el Rehue vandalizado, habiendo cuatro fuerzas diferentes de un comando unificado que liberó el lugar, liberó la zona para que entre cualquiera a vandalizar un espacio para nosotros tan importante en términos espirituales, ceremoniales. Entonces, en este momento lo que se planteó es que estamos en una etapa de transición hasta que se le dé la libertad a la Lamuen Machi, en donde, a partir del lunes, van a poder empezar a ingresar personas, que van a ser personas que defina también el LOF, para ir resguardando el Rehue, y también Silvia Larufa, que pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación, se comprometió a reforzar la seguridad en torno al Rehue, tanto de día como de noche, hasta tanto ingrese la Lamuen Machi. Hay varias situaciones muy interesantes, ¿no?, en donde en el acta también el Estado plantea la voluntad de reconocer al Rehue como un sitio sagrado y a la Machi como una autoridad ancestral mapuche. Y no es un dato menor, aunque no tenga una validez jurídica todavía ese acta, porque ese acta va a tener una validez jurídica cuando la avale el juez. Pero es un antecedente histórico el hecho de que un gobierno esté planteando el reconocimiento de una autoridad ancestral de un pueblo originario preexistente al Estado argentino. Eso nos pareció importante también. De todos modos, no podemos decir que tenemos una victoria. No podemos plantearnos en términos de victoria, porque las Lamuen siguen presas y todavía no se determina de definir a partir de lo que planteen los jueces, el juez que sea, pero no deja de ser interesante y por lo menos es lo que más valoramos, porque en todos lados se postea, no hay nada que festejar, y claramente nunca, ojalá me equivoque, pero nunca tuvimos, y no sé si tendremos alguna vez, algo que festejar el pueblo mapuche. Pero sí tenemos muchas cosas que valorar. Por ejemplo, el Kiñe Raquisuam, que se logró a partir de la unión de un montón de representantes de comunidades, de LOF, de diferentes partes del territorio, diferentes partes del Puel Mapu. Habían representantes de una gran cantidad de comunidades, de espacios territoriales bien lejanos unos de otros, y pudimos mantenernos en un acuerdo que era: no nos vamos de acá hasta que no se entregue el Rehue a la Machi, y no nos íbamos a ir. Si la mesa de diálogo eran 8 horas, 10 horas, 30 horas, íbamos a quedarnos el tiempo necesario, como hacían antiguamente los parlamentos mapuche, que hasta que no se defina no nos íbamos a retirar. Creo que eso también lo sintieron esa presión. También hubieron un montón de gestos de manifestación solidarios en muchísimas partes también del Puel Mapu, que también demostró que ya no se puede seguir sosteniendo la represión, la criminalización, los asesinatos como forma de resolución de un conflicto social, más en términos de pueblos originarios, porque claramente es el Estado quien ha ocasionado esta demanda y esta responsabilidad, y por lo mismo también valoramos que se pueda resolver de una manera política y no jurídica. Uh-huh. Porque es el problema, que no es el conflicto mapuche, el conflicto del Estado con nuestro pueblo es un problema político. Entonces las soluciones tienen que ser basadas de esa manera y no jurídica, porque las leyes siempre están hechas en contra nuestra. Por eso se insistió en un artículo que en realidad tiene poco tiempo de vida, y que lo que planteaban las abogadas es que ya tienen antecedentes de que ha sido efectivo. Entonces, tratar de apelar a esos pocos artículos que hablan del reconocimiento de nosotros como pueblo originario, en donde también hay instancias de acompañamiento legal ante las demandas históricas de nuestro pueblo, ¿no?
Uh-huh. Quería consultarte, Soraya, ¿cómo se zanjó la discusión que tenían con el presidente de Parques, con Granato, más allá de este llamado de atención que le hizo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel? Digo, ¿cómo fue virando la postura de Parques al transcurso del resto de la mesa?
Después que le pegó ese reto bien contundente, que no solamente fue Pérez Esquivel, sino también Norita Cortiñas, en donde también había la mesa, la comisión de resguardo de la mesa de diálogo, que estaba compuesta por personas de mucho alcance jurídico. Hay juristas, está Cristina Camaño, que es ex directora de la AFI, o sea, hay personas que tienen también una llegada, un poder y un conocimiento en términos legales y políticos y sociales, en donde tampoco se le podían reír tanto en la cara a ellos. El Estado siempre está acostumbrado a reírse en la cara del pueblo mapuche o cualquier pueblo, pero entre ellos, blancos y en espacios de poder, me parece que también ahí se tienen un mínimo de respeto. La verdad es que en ese cuarto intermedio, en donde ahí nosotros también tomamos la decisión de no irnos hasta no tener el acta firmada, evidentemente entre ellos pasaron cosas, dijo Macri, y un chiste, ¿no? Pues no sé si Macri ha intervenido, pero digo, pasaron cosas que les hizo retroceder en esa instancia de dilación a la que habían ido a esta mesa, en la que claramente se demostraba que esa actitud principalmente la tenía Parques. Principalmente, el resto tenía otra actitud gestual, discursiva y
sí, de hecho Pietragala en varias ocasiones no había manifestado su intención de que la mesa de diálogo profundice rápidamente las soluciones.
Sí, de hecho, la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en la causa por Rafael Nahuel también. Sí. Entonces, como que también sostener eso, ¿no? Claramente les debemos haber puesto alguna piedra en el camino, algún negocio muy, muy importante al cual respondía a intereses, ¿no? A los cuales respondía Granato o Parques Nacionales. También entendiendo que Parques Nacionales, si bien depende de un Ministerio de Ambiente, pareciera un ente autónomo, autárquico, que tiene sus propias formas, sus propios mandatos, su propio intendente, y ellos no le rinden cuentas a nadie, de a quien le entregan espacios territoriales, cuando es algo que le corresponde, entre muchas comillas, a un pueblo argentino, que también fueron desalojados muchas comunidades para que después ese lugar se convierta en un parque nacional, y sin embargo hoy muchos lugares de muchos parques nacionales a lo largo de lo que es Argentina están en manos de privados, y eso también lo planteamos. ¿Quién controla eso? ¿Quién regula eso? ¿Por qué? ¿Por qué Parques Nacional ahí en Mascardi le vendió a un tal Graham, que además es socio de la inmobiliaria RIMAX, que es el vecino más inmediato del Los Lafken Winkulmapu? ¿Por qué Parques Nacionales le puede vender a un socio de una inmobiliaria que tiene un alcance nacional? Todas esas preguntas Parques, por supuesto, no las respondió nunca, y siempre se las hicimos en todas las instancias de mesa de diálogo.
Está clarísimo. Soraya, ¿cómo sería entonces la continuidad? Reiteremos, la próxima mesa va a ser entre qué fecha y qué fecha está previsto.
Y ahora lo que hay que revisar, ellos primero tienen que determinar qué espacio territorial estarían ofreciendo para el resto de la gente que no tendría lugar, espacio físico, para levantar una ruca, porque el espacio en donde está el predio realmente es un lugar acotado. Y se supone que antes de julio eso ya lo tienen que tener determinado, y ahí se haría el mismo trabajo que ya hizo el CODESI con los 6 posibles lugares que nos habían dado previamente, que habían ofrecido, mejor dicho, previamente, en donde ahí se verá esa también situación de geolocalización y si es posible la vida en el espacio que ellos propongan.
Claro, estaría si más o menos
una comunidad encima, porque también pasó eso. Pero en el mientras tanto, Se va a poder ingresar al territorio para ver la situación del rehue, y apenas el juez acate la orden del artículo 34 de conciliación, debería liberar a las Lamuen. Uh-huh. Que eso confiamos, esperamos que no pase mucho tiempo, que sea lo más pronto posible. Y bueno, esos más o menos son los tiempos. Seguiremos conversando, por supuesto. Uh-huh. Y de hecho hoy todos los que vinimos vamos a tener una reunión con el INAI, porque hay un montón de otros conflictos que de alguna manera fueron quedando ahí a la espera de ser tratados, porque este es el conflicto más importante, entendiendo que hay mujeres presas con niños y niñas presas. Pero también está el conflicto de Nahuel Pan con el basurero, también hay un montón de otras situaciones de conflictos que van a ser tratadas ahora un rato más.
Bien, Soraya, la última y ya te liberamos, pero vos hablabas de 6 lugares posibles. En algún momento se habló del lago Guillermo. La pregunta es, ¿hay aledaño cercano al territorio del Rehue algún lugar donde ustedes evalúan o la gente de la comunidad evalúa posibilidad de quedarse allí cerca, que estén más o menos cerca?
Sí, lo hay, y por eso también nos parecía pertinente no acelerarnos con ninguna de sus propuestas, y en donde también sea el pueblo mapuche quien pueda proponer dónde. Que no quede solo en mano de ellos y que lo manden a una veranada en donde en este momento ya no podría entrar nadie ni salir nadie de ese lugar. Sí, claro que los hay, de hecho muy muy cercanos a Lof también, pero eso todavía hay que terminar de determinarlo, en el sentido de que son espacios que pertenecieron a determinado a grupo de gente y que estaría dispuesto a devolverlo, entre muchas comillas, y hay que ver cómo se hace ese traspaso y si después la gente pudiera retornar a ese lugar. Todavía eso no está del todo definido. Pero bueno, lo importante es que vivimos un hecho, no sé si histórico, porque no es la primera vez que se parlamenta con el Estado argentino, no es la primera mesa de diálogo, hemos tenido varias, incluso en Esquel hemos tenido mesas de diálogos con otros conflictos, o sea, claramente es difícil confiar en que hablando con el mismo Estado que te golpea, que te humilla, que te despoja, que te asesina, te va a dar algún tipo de respuesta. Pero también sabemos que no podemos seguir permitiendo más despojos, ni humillaciones, ni cárcel, ni asesinatos para ningún integrante del pueblo mapuche. Sí. No tenemos las respuestas de cómo hacerlo, pero por lo mismo pongo mucho en valor la posibilidad que nos dimos como pueblo de sostener un mandato que se dio en un chaum, y que integrantes del pueblo mapuche, del Puel Mapu, son los que acompañaron esta decisión. Y que ahí realmente se pone mucho valor en esto de Kishule Leimun, no nos mandamos solos, y la fuerza de cada uno y cada una de nosotras, más la de nuestros ancestros que nos acompañaban, más la fuerza de nuestras Mapu, permitió que llegáramos a un Kinye Rakisuam. Uh-huh. Probablemente tenemos muchos errores, muchos desaciertos, y tendremos muchas críticas, pero lo importante es que acá se mostró una unión, y una unión basada en que, a pesar de muchas diferencias políticas que podamos tener, priorizamos lo importante, que es la situación de nuestras Lamuen presas y el retorno de la Machi al Rehue. Así que se agradece un montón la posibilidad de conversar, porque sé que hay mucha gente que está, sí, mapuche seguro, sobre todo, y no mapuche, que tiene uh-huh. muchos intereses en nuestros territorios, está escuchando.
Sí, bueno, eso un poquito reflexionando, atreviéndome a hacer una breve reflexión en torno a lo que decías, ¿no? El Estado es todo esto también, es la radio pública del Estado, es también, digamos, una secretaría que se sienta y que garantiza las condiciones para el diálogo. Digo, hay eso, ¿no? Hay un Estado en tensión desde la historia misma de la Argentina como Estado-Nación, ¿no? O sea, digo, esa es una cuestión que creo que también es válida salvar. No sé si no necesariamente tenemos que compartir o coincidir en esto, pero digo, me parece importante esto, ¿no? El Estado es también un sitio en tensión desde el cual se abordan los debates, ¿no?
Sí, por supuesto, y también se trata de eso, ¿no? De plantear cuestiones de voluntad política, que al final se terminan convirtiendo en decisiones por ahí casi individuales, en donde hay una voluntad política y de acompañar determinados procesos más allá de la ideología general de un gobierno, ¿no? Y claramente, o sea, entre ellos no se podían poner de acuerdo, pero habían intenciones buenas de parte de muchos y muchas que estaban en esa mesa representando al Poder Ejecutivo, en donde querían como resolver esto de verdad. Uh-huh. Pero bueno, con la atención de otros como Parques, que no querían resolver nada y que claramente querían seguir dilatando.
Bueno, nos alegramos que haya habido de aquellos que querían resolver de una vez por todas estas cuestiones. Así que ojalá siga la mesa rápido, como está previsto, que haya ya respuesta respecto a la reubicación del resto de la LOF, y que sobre todo liberen, ¿no?, a la Machi, Betiana Coluán y al resto de las mujeres en el acato de este artículo 34 que mencionaba. Soraya, muchísimas gracias por este contacto, como siempre muy amable y muy clara para explicar, ¿eh?
Bueno, Rumé Mañón, Peucayal, un abrazo enorme a todos y a todas, especialmente al Los Nahuelpam, que todavía estamos todos muy tristes por la partida de la buen Margarita Antieco. Uh-huh. Bien, así que, bueno, esto también es una victoria en el sentido de que para la Lamuem ella iba a estar, ella iba a participar, estaba en el listado, así que era como muy simbólico también nombrarla todo el tiempo, recordarla. Así que también un abrazo enorme para nuestros Lamuem de allá.
Gracias.
Muchas gracias. Nano, te mando un abrazo para vos también.
Gracias.